Estamos festejando 100 años de la radiofonía argentina y le damos la bienvenida a alguien que nunca es invitada en este micrófono, a la señora Fanny Mandelbaum. ¿Cómo está, Fanny? Dani Salzman te saluda.
¿Cómo te va, Dani? ¿Qué decir? Feliz día de la radio.
Gracias. Igualmente, vos sabés que pensaba hoy cuando hacía las cuentas, que parece mucho tiempo, pero históricamente es nada. La radio es un medio muy nuevo.
Sí, la radio es un medio muy nuevo y es un medio que va a seguir siendo nuevo por toda la vida. No va a haber tecnología que la desplace y eso me hace muy feliz. No te olvides que fue la primer radio en el mundo que transmitió un programa completo. Uh-huh. Y era en el año 1920. Claro, era un año en el cual los argentinos podíamos gritar libertad, libertad, libertad.
Sí, eran otros años, es verdad, de la Argentina, y el mundo estaba muy complejo, salía de una guerra mundial y se preparaba de alguna manera para la que seguía. ¿Cuándo te enamoraste de la radio? ¿Cuándo es tu primer recuerdo de decir, eso me gusta, o eso quiero, o ahí quiero estar?
Desde los 4 o 5 años. Me enamoré de la radio porque en mi casa se escuchaba radio todo el día y mamá cantaba con la radio y teníamos una radio que parecía una capilla. Era, me acuerdo, cierro los ojos y la veo. Lástima que no la conservamos. Enorme, te digo, enorme era la radio, con un ojo verde que cuando lo prendía se ponía verde y me impresionaba mucho. Me encantaba ver ese ojo verde porque me parecía que alguien me estaba mirando desde dentro de la radio.
Y era tan grande que por ahí alguien cabía, ¿no? ¿Eran las radios que había que esperar que calentaran un poco?
Sí, totalmente. Cuando estaba muy caliente había que apagarla.
Sí.
Estoy hablando del año 40 y pico. Y después nunca dejamos de tener radio. Y para mí era una compañía. Cuando fui más grande y escuchaba los programas infantiles, después escuchaba a Peter Fox, lo sabía, el Doctora Tango Club. Mira, me acuerdo como si fuera hoy, y pasaron muchísimos años, fue en el siglo pasado. Y después, cuando vinieron las radios más chiquitas, aprovechaba para esconderla debajo de la almohada y escuchar radio a la hora que mi mamá suponía que dormía, porque me encantaba escuchar las transmisiones desde los teatros. Así que la radio estuvo siempre ligada a mi vida.
Cuando me decías antes que nunca va a morir, siempre va a ser nueva. ¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías de la radio? Lo digo porque hoy yo arranqué, contrariamente a lo que mis jefes y mucha gente cree, diciendo, a mí no me gustan las cámaras en el estudio y ahora hay una que me está grabando y que me está... No me gusta. Está bien, acepto que las cosas cambian, acepto que es lo que la gente busca, pero si vos me preguntás, la radio tenía una magia que la cámara disipa.
No, totalmente. Yo también pienso que la radio es magia, es ilusión, es fantasía, aunque parezcan sinónimos, porque vos desde la radio podés hacer soñar a cualquiera. No importa si sos vidente o no vidente, dentro de tu cerebro estás imaginando esas cosas que el locutor, la locutora, el actor, la actriz te van contando. Y la radio de antes tenía eso. Quizás lo que vos decís es verdad, las cámaras quitan un poco de la magia. Vos antes te imaginabas a una locutora que por ahí ya era una abuela, por más coqueta que fuera, y era la mujer sensual que quizás los adolescentes tenían en su fantasía, o ese locutor que tenía una voz maravillosa. Me ha pasado a mí cuando era adolescente con algún locutor y cuando veías la imagen no tenía nada que ver con la voz. Pero a mí me gusta más la radio sin cámara, a pesar de que mi programa de radio es con cámara.
Sí, el mío también. Yo te voy a decir, estoy contando, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cámaras ahora que me están apuntando. No reniego la tecnología. De hecho, una de las cosas más maravillosas que ha pasado en el tiempo que hace que yo estoy aquí y que todos estamos haciendo radio es la posibilidad de que nos escuchen en cualquier lugar del mundo con este tema de internet, una fantasía que no estaba en ningún lugar de nuestra de nuestra expectativa, que alguien nos escuchara sentado hoy en Israel o en Estados Unidos, o que pudiera escuchar el programa en otro momento porque justo en ese momento no podía.
Sí, es maravilloso. Y te digo, para los que están lejos, la radio con cámara también es linda, porque yo tengo mi hermano que vive en el exterior, tengo mis primas que viven en el exterior, y cada vez que sale un programa mío les aviso y a veces me sorprendo con una llamada a pesar de la diferencia horaria. Así que nada, es una forma de que te vean. Pero le quita la fantasía. Yo no puedo hablar de que es un día hermoso si se ve que está lloviendo, ¿entendés? Y si yo quiero ser positiva, puedo decir hoy brilla el sol dentro y fuera de nosotros, que es eso.
Bueno, yo hace 27 años cuando empecé en la radio era rubio, alto y de ojos celestes, y ahora se supo la verdad. No hay forma de ocultarla. Incluso la tecnología a veces te ayuda, hasta te mejora un poco, pero la verdad es la verdad. Y contame un poquitito de tu inicio en la radio, o sea, ¿cómo fue tu llegada, el primer día que te sentaste frente a un micrófono?
Mira, voy a desilusionar a mucha gente, porque pensó que la gente piensa que yo entré a la radio por vocación, y yo entré a la radio por casualidad. Nunca me imaginé dentro de una radio. Sí, iba, me acuerdo cuando tenía 16, 17 años, me rateaba del colegio, que no me escuchen los chicos, para ver a los Mac y Max en Radio El Mundo, porque era en vivo. Fui a algunos programas que me gustaban, porque antes se podía, había público dentro de la radio, los programas eran en vivo. Pero nunca me imaginé yo detrás de un micrófono. Una íntima amiga mía, que éramos compañeras del colegio, que estaba trabajando en La Gallina Verde, que fue el primer magazine que tuvo la radio, que conducía Raúl Calviño, te estoy hablando años 70. Y tenemos el mismo color de voz. Yo en aquel momento ya era una señora casada con dos chicos en la escuela, con una fábrica de ropa, era una empresaria chiquitita, una mini empresaria, no por mi altura, que también podría serlo, pero nada, y mi amiga la invitaron a un festival de cine en Brasil y me dice Alberto Mata, que era el productor de ese programa, no me va a dejar ir, no me va a dar permiso porque hace muy poquito que estoy en la radio y yo me muero por ir. ¿No te animás? Dice a reemplazarme porque lo único que tenés que hacer son notas en Editorial Atlántida, en El Gráfico y en la revista Gente. La nota es el periodista que hizo la nota de tapa, vos lo tenés que entrevistar. Y yo tenía un grabador geloso que era un grabador a cinta.
De cinta abierta, claro.
De cinta abierta, era una valijita gris. Que mira, fíjate vos, un oyente de Radio High, cuando yo hacía el programa ahí, escuchó que yo conté esta historia y llamó por teléfono a la radio y me dijo, yo tengo un grabador geloso de cinta que no funciona, pero me encantaría regalárselo. Y tengo el grabador geloso que me regaló el oyente de Radio High. Si nos está escuchando, le sigo agradeciendo porque eso fue hace muchos, muchos, muchos años. Bueno, y yo dije, sí, me parece divertido, dice, que en total era una semana, mi fabriquita era muy chiquita, yo tenía una jefa de taller que se manejaba regio, y me pareció un desafío, y le dije, sí, dale, yo lo hago. Y salí con mi valijita a hacer notas a la Editorial Atlántida, los únicos que estaban en el secreto eran Raúl Calviño y el operador de sonido que era, ay, se me fue el nombre, que era el mejor operador de sonido que tuvo la radio, que creo que todavía sigue trabajando, bueno, ya va a volver el nombre. Y nada, fui a la radio, me presenté y salí a hacer las notas, yo llegaba a la radio, le daba la cinta al operador, él compaginaba y salía al aire como que era de Ana María Tiempo, que era Ana María Dazo era en aquel momento, que era mi amiga. O sea, yo no existía para la radio. Y me fui entusiasmando y me fui entusiasmando porque me gustaba. Y hacía para mí otras notas. Le hacía una nota al tachero, le hacía una nota a las mamás del colegio de mis hijos cuando iba a buscarlos, le hacía notas a los chicos, le hacía notas a las maestras. Y creo que lo que le gustó a Calviño fue que le hice una nota a Chino, porque yo dije, esta es la oportunidad de conocer a la gente que uno admira. Uh-huh. Así que yo le pedía notas a la gente que admiraba, porque sí, de Cholula nomás. Y nada, Chino era muy tímido en aquella época, y me dijo, no, yo hablo por mis dibujos, yo no hago notas. Y mi hijo en aquel momento tenía 9, 10 años, y se devoraba todas las historietas de Mafalda. Y le digo, ¿y si un chico le hace la nota? Ah, me dice, eso puede ser divertido. Y pactamos una nota que realmente se la hizo mi hijo Félix, y yo no me metí para nada, hice un comentario cuando empezó la nota y cuando terminó, y nada, se quedó en la cinta. Y siciliano, Roberto Siciliano era el operador.
El operador.
Y, que es un genio total y absoluto. Y entonces a Roberto le gustó, se la pasó. A Raúl la mandó al aire y se volvió a mi amiga, le entregué la posta como corresponde y me fui a despedir. Y entonces Raúl me dijo, espera, dice, yo también me voy de Gallina Verde porque quiero hacer mi propio programa y quiero que vos estés conmigo y me hagas las notas de exteriores. Yo casi me muero. Yo había disfrutado mucho esa experiencia. Y nada, volví a mi casa y le dije a Emilia, que era la jefa de taller, le digo, Emilia, no sé qué hacer. Me propusieron seguir haciendo radio. Y ella me miró, se sonrió y me dijo, ¿quiere que le diga una cosa? ¿A usted le gusta más eso que esto? Dice, yo me vuelvo a mi casa, dice, gano más como modista, conmigo no tiene problema. Y así empezó mi carrera en la radio. Todavía me quedan rollos de tela de ropa que no hice.
Sí. Bueno, yo también llegué de casualidad hace 27 años aquí y creo que todos tenemos algún amor previo, digamos, latente, que hace que uno se enamore rápidamente de la posibilidad de comunicar, porque creo que también eso está bueno. El hecho de que no me gusten mucho las cámaras tiene que ver con que uno no quiere ser el centro, ¿no? Uno quiere transmitir, comunicar, escuchar, y a veces ese anonimato te permite un poquitito más de juego. Bueno, estamos en este día tan lindo, en un momento tan raro, pero justamente la belleza de que en un momento tan complicado la radio siga siendo la compañía de mucha gente que está aislada, que hoy te puede escuchar gracias a esas tecnologías que a veces combatimos en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier horario. Y bueno, queríamos recordarlo con alguien que sea parte de la familia. Así que gracias, pero enormes, por este ratito que has tenido con nosotros. Feliz día y te deseamos lo mejor.
Gracias, Dani. Permitime agregarte algo. No se olviden de la mujer que hizo radio y que fue un ejemplo en la radio, que fue Paloma Schron.
Blackie.
Yo creo que en estos 100 años de la radio vale la pena recordarla, fue un ejemplo.
Sí, yo cuando pasé por Basavilbaso, por la puerta de la casa, en medio del campo, medio que uno se emociona, ¿no? Porque también ve de dónde salen esas voces. No era fácil imaginarse y soñar desde el medio del campo de Basavilbaso en convertirse en lo que ella se convirtió y en lo que ella representa para todos nosotros. Vaya el recuerdo entonces para Paloma. Un abrazo grande, Fanny.
Un abrazo enorme para vos y para toda la radio, y un especial para Miki, que
le mandamos.
Estará escuchando todo.
Le mandamos, Fanny. Fanny Mandelbaum, gente de radio, familia de radio. Familia que incluye, por supuesto, a cada uno de ustedes, y eso es realmente mágico.